Vamos a intentar ilustrar más aún lo que está ocurriendo en la frontera entre España y Marruecos. Cerca de estas vallas fronterizas existen campamentos de inmigrantes africanos que llevan meses e incluso años esperando su oportunidad para intentar dar el paso que les sitúe en territorio europeo. Pero las condiciones en las que se encuentran son dramáticas. Es el caso del campamento de inmigrantes en el bosque de Beljuns, a 12 kilómetros de Ceuta, un lugar en el que la miseria, la extrema pobreza, se suma a la represión y torturas por parte del ejército marroquí. Escuchamos la entrevista con Jamal Awabi, periodista de Le Journal Hebdomadaire, quien visitó el campamento y con el cual hablamos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Jamal, un saludo desde Madrid.
Un saludo. Buenas tardes.
Queremos hablar contigo unos minutos. Has estado en el bosque marroquí de Beljuns y queremos que nos cuentes qué es lo que has visto allí, lo que has percibido, en qué consiste este campamento, qué es lo que hay ahí.
Ese campamento es al otro lado de la bahía de Ceuta, o sea, a 2 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros de Ceuta. Nosotros nos organizamos a veces, vamos al bosque para ver cómo están los inmigrantes, o sea, digo yo, los ciudadanos indocumentados subsaharianos que están ahí, pero jamás me quedé sorprendido y al ver, he observado un mensaje tan terrorista de tan unos nervios y un miedo y disolución entre esos grupos de los subsaharianos. Últimamente las autoridades marroquíes les están metiendo en un cerco tremendo, en un cerco por los militares. Y entre paréntesis o entre comillas, los militares, de lo que yo sepa, intervienen en la guerra, en los disturbios, para poner el orden, pero unos militares que hacen el cerco a un bosque, que viven en ellos unos ciudadanos subsaharianos indocumentados y además hay represalias, les pegan. Y lo que nos cuentan algunos de ellos, como el caso de David, el caso de Hamidou, el caso de uno que se llama Salih Dalou, es que dicen que últimamente les cortan, cuando les cogen los militares marroquíes, les cortan hasta las venas y meten en ellas un líquido de alcohol, imagínate, y luego le dicen correr, para que no se pueden correr. Además de las torturas que están sometiendo, no tienen agua potable para beber, no tienen comida, no pueden salir del bosque. Y el orden que estaba ahí en esos grupos, porque antes estaban muy ordenados, tenían un chairman, o sea, el jefe y el grupo, el portavoz, y cada grupo, cada nacionalidad tenía un portavoz, y era muy organizado como una sociedad. Últimamente hay discusiones entre ellos porque hay una decisión de parte de algunos que quieren volver al país. Dicen que no queremos volver. Aquí es más que la guerra civil que estamos viviendo en nuestros países. Aquí no queremos morir aquí. No hemos muerto en el desierto y vamos a morir en el bosque. Y aquí tengo grabado algunas declaraciones, pero no sé si con las interferencias del móvil no se pueden escuchar, pero aquí tengo un caso, a ver si te lo pongo. No se puede decir. Aquí uno que está contando el caso de las sociedades de las autoridades marroquíes, de lo que le hicieron el otro día. También hace una semana dicen que han encontrado un cadáver y no saben cómo se ha muerto, o sea, se ha muerto por las torturas, si alguien le había matado y no saben nada de ello. Les está entrando un miedo tremendo. Y lo más importante o lo más interesante aquí es que han creado un comité de los cascos azules. O sea, imagínate que están ese nivel de orden que está dentro de ellos y han creado ese comité para poner el orden entre ellos y para ver que habrán un diálogo entre las nacionalidades de los países para que deciden que van a volver. Y me promete uno de Malí que dice que dentro de una semana no encontrarás a nadie en el bosque, cosa que yo dudo porque el flujo inmigratorio no va a parar. Si van ellos, volverán otros y así seguirá ese flujo.
Jamal, dices que se organizan en un comité llamado Cascos Azules. No es que los cascos azules de la ONU estén ahí, sino que ellos mismos se han autodenominado allí. Es un espacio de trabajo para coordinar las reuniones y el trabajo del campamento diario, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y porque la situación, como te decía antes, la situación ahora es muy tensa y temen que la gente se enseñe con ellos. Y también les ha advertido un joven africano que toma parte de ese comité de recepción y dicen que, bueno, que tienen mucho miedo y que no pueden vivir más ahí, que no pueden quedar ahí hasta que es que hay mujeres, hay niños, hay enfermedades, como he publicado en una foto que uno está muy enfermo. También están criticando el trabajo de Médicos Sin Fronteras, porque ya no les cuesta ayuda, no les da ayuda como antes. Dicen que el trabajo últimamente de los Médicos Sin Fronteras se consiste más en sacar información, que lo dicen entre paréntesis en francés, es travail d'espionage, o sea, servicio de espionaje. En vez de traer medicamentos, bueno, preguntan de dónde sois, cuántos sois en el campamento, cómo te llamas, qué nacionalidad es. Y aquí me han dado, si me lo permites, me han dado el número de tantos medicamentos que necesitan. Uno que es Zentel para los caries, antibióticos, jarabes, pañales para niños. Es lo que te digo, imagínate, la cosa es muy difícil.
Tremendo, sí. Quería preguntarte, hay personas ahí que no es que lleven dos días, sino que llevan hasta más de un año y que muchos ya expresan, porque lo que intentaban es conseguir algún viaje en patera para alcanzar las costas españolas. Esto cada vez es más difícil y muchos manifiestan su deseo de volver incluso a sus países, ¿no?
Efectivamente. Ahora, es que hay yo conocí a uno el otro hace un mes que fui ahí, uno que pasaba más de 4 años. Que ya tiene hasta vino con su esposa, ahora tiene un bebé, un niño, ha nacido en el bosque, no tiene ni carnet médico ni nada, no le han inyectado para la vacunación infantil de los niños, y dice que ha perdido los recursos, el dinero que le quedaba. O sea, ahora está en Marruecos, no tiene dinero ni para pasar la valla, ni para inmigrar de una forma clandestina por las pateras, y está ahí, no encuentran ninguna solución, por eso han decidido volver. Algunos, digo, los que han decidido por ahora, hay los nigerianos, los de Congo y los de la Costa de Marfil, y están negociando con otros para que vuelven todos.
Jamal, a tu juicio, ¿qué debería hacerse ya de inmediato para acabar con la situación tremenda que nos estás contando de este campamento en pleno bosque marroquí?
Lo que creo yo, y como dicen ellos también, que hay para Marruecos tiene que ayudar, no tiene, bueno, que les deje en paz en el bosque, como hace en Libia, como hace Argelia, como hace en Túnez. Ellos han criticado el comportamiento de Marruecos, dicen que en Argelia no les hacen nada, o sea, no les pegan, no les ponen bajo torturas ni nada por las autoridades. Lo que digo que no sé, hay que ayudar, y también Marruecos está cada vez recibiendo ayudas de la comunidad de la Unión Europea, y no sabemos de dónde van a esos ayudas para los inmigrantes. Hace una semana que he escuchado que van a enviar 40 millones de euros para la lucha, entre paréntesis, contra la inmigración ilegal. Los flujos de inmigración no van a parar para Marruecos. Marruecos ahora es una sala de espera. Y ayer mismo han detenido a 38, imagínate, 38 inmigrantes de India. Y ahora les han presentado, hoy mismo por la mañana les habían presentado al fiscal. De India, de Pakistán, de todos los países. Y tiene que, España también tiene que ayudar. También en Tánger he encontrado a unos de Santo Domingo, que han venido 46 personas, chicas, mujeres y casadas, y están en Tánger y en Shawen, en Tetuán. Es que ahora no solamente se trata el tema de los subsaharianos, también se trata de los latinos que vienen de aquí, los indios, los hindús, los pakistaníes. Marruecos tiene que ayudar, por lo menos, si no puede hacer nada, que no les pega, que no les trata mal, que no les trata mal. Y España también tiene que abrir un foro o un debate para el caso de esos inmigrantes y esos ciudadanos que estaban viviendo en unas circunstancias de la guerra civil en sus países. Algunos son militares, otros son sindicatos de las redes del tren, otros son médicos, hay dos que son enfermeras. O sea, no es gente, hay gente que sabe la ley, que sabe el tema de la inmigración, y no paran de escuchar la radio, se conectan por internet, casi 4 de ellos tienen email, nos contactamos por email. Lo que sí digo, hay que abrir un diálogo, un foro, y ayudar a esos pobres ciudadanos.
Jamal, por último, ¿hay silencio mediático con respecto a estas cosas en Marruecos o se puede hablar libremente?
No. Hay un silencio tremendo. Hay un silencio tremendo y critican a la prensa independiente si se saca los informes o si se saca artículos o reportajes sobre el caso. Y como te como decía yo antes en un artículo mío, es que no sabemos cómo actuar con ellos. Si escribimos, como si les estamos delatando a las autoridades, y si no les no escribimos sobre su sufrimiento y sus con circunstancias de vidas inhumanas, es como si les dejamos ahí morir o abandonados, y no sabemos cómo tratar el tema de la inmigración aquí. Ayer, cuando se publicó mi artículo, hace dos días, y hay una bueno, las autoridades marroquíes han hecho una gran detención y han detenido, como te decía, a 38 inmigrantes de India, y en Tánger han detenido a 7 de Santo Domingo, dominicanos, y se habían soltado, gracias a Dios, y no sabemos cómo tratar el tema. Verdaderamente es que si sacamos el tema, es como si les estamos delatando que están en el bosque, son 800, o son 400, o son 500, y automáticamente vienen las autoridades y les echan directamente a las fronteras con Argelia.
Pues Jamal Ouabi, periodista del semanal La Sahifa y del Le Journal Hebdomadaire, y también miembro de esa red de nueva creación, Red Almazara, que intenta unir esfuerzos entre periodistas de las dos orillas para hablar de todo esto, de la inmigración. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte, mucho ánimo y felicidades por el trabajo realizado.
Gracias.